Mensaje número 22. La vida piadosa en un mundo sin Dios.
¿Cómo es una vida piadosa? Quizás usted escuche a alguien hablar de vivir una vida piadosa y se pregunte, ¿pero qué significa eso? No podemos ser perfectos, no seremos santos como lo es Dios, entonces, ¿cómo es una vida piadosa? Pues le diré lo que significa. Una persona que vive piadosamente es una persona guiada por el Espíritu Santo, una persona que tiene una pasión por Dios, alguien que busca tener una relación estrecha con Él, alguien que crece en su vida cristiana, que madura espiritualmente. Una persona que toma decisiones con base en los principios bíblicos y no solo por preferencia personal. Dicho de otro modo, es alguien que dice, «Haré lo siguiente porque estos son los principios por los cuales me guío». Esto significa vivir por los principios bíblicos en lugar de por preferencias personales, confiar en Dios para todas nuestras necesidades. Una persona que lleva una vida piadosa es alguien que sirve a Dios fielmente, es decir, una persona que se da cuenta que Dios lo bendice por la sencilla razón que anda en obediencia y vive de una manera agradable y honorable a Dios. Por eso sirve a Dios. Pensemos entonces en la sociedad donde vivimos. ¿Cuántos cristianos viven así? Guiados por el Espíritu Santo, tienen una pasión por Dios, buscan relacionarse estrechamente con Él, buscan crecer espiritualmente, confían en Dios, viven por sus principios, comparten su fe, sirven al Dios vivo. ¿A cuántas personas así conoce usted? En segundo lugar, permítame preguntarle lo siguiente. Si alguien viese su vida, escuchara sus conversaciones, observara cómo vive usted, cómo se relaciona con otros, cómo se viste, ¿cree que dirían, ese es un verdadero cristiano, ahí tienes a una persona piadosa? En otras palabras, al escuchar sus conversaciones, al escuchar los temas de los que habla, al escuchar si habla de Jesucristo en público o no, es decir, al ver su vida, ¿cree que dirían, ese es un cristiano de verdad? Seamos sinceros en esto. La mayoría de las personas que asisten a las iglesias semana tras semana no necesariamente viven piadosamente como lo hemos descrito. Más bien, se parecen tanto al mundo que a veces no podemos distinguir diferencia alguna entre un cristiano y alguien que no lo es. La sociedad en la que vivimos se está alejando de Dios. En esta sociedad, generación tras generación, se han alejado de los principios de la palabra de Dios y de las costumbres e ideas que estaban basadas en esos preceptos bíblicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir piadosamente en medio de una sociedad impía, en una generación sin Dios? ¿Cómo podemos vivir una vida piadosa en medio de una sociedad sin Dios, en una generación que no busca a Dios? En una sociedad que cada vez más se aleja de los principios de la palabra de Dios, ¿cómo criamos a nuestros hijos para que vivan en una sociedad sin Dios y a la vez esperar que ellos crezcan y sean obedientes a nosotros, a las autoridades, y que vivan piadosamente? Dicho de otro modo, que vivan como lo hemos descrito, una vida donde el Espíritu Santo les da dirección para su vida, un deseo de servir a Dios, les da hambre y sed del Dios vivo. ¿Cómo esperamos que crezcan teniendo esas virtudes y convicciones si todo a su alrededor se ve tan oscuro? Usted dirá, pero las cosas no se ven tan oscuras. Viéndolo espiritualmente, ¿dónde estamos? ¿Estamos tan lejos de la palabra de Dios y de sus principios como lo estábamos hace años? La diferencia es grande. A decir verdad, por habernos alejado tanto de la palabra de Dios y de sus principios, esta nación está como está. Vemos cómo nuestra sociedad se aleja de esos principios que nos hicieron ser quienes somos. Debemos preguntarnos, en primer lugar, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Y en segundo lugar, ¿cuál es la respuesta para este distanciamiento? ¿Cómo podemos ser piadosos en un mundo sin Dios? lo invito a buscar la epístola de Tito. Le daré un poco del contexto. Pablo le escribió esta epístola a Tito para amonestarlo sobre la iglesia en Creta. Lo envió a un lugar sumamente difícil a pastorear una iglesia y le dio algunas advertencias fuertes. Entonces quisiera que comencemos a leer en el primer capítulo de Tito, desde el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: «Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra». Así no solo era Creta, sino que así también es nuestra nación y todo país en el mundo que nos rodea. Vivimos en una degeneración de la sociedad que cada vez se aleja más de Dios, cada vez hay más incredulidad, cada vez nos alejamos más de lo que sabemos que es la verdad. Entonces, ¿cómo vivimos una vida piadosa en un mundo que cada vez se vuelve más oscuro, más incrédulo y rebelde contra un Dios santo? Pensemos en el carácter de nuestra sociedad. Mencionaré varias palabras que puede escribir. La primera palabra es secularismo. Vivimos en una sociedad secular. Eso significa que no hay lugar para Dios en las vidas de muchas personas. Todo es secular. La idea del secularismo es deshacerse de Dios, deshacerse de las cosas espirituales de la iglesia y todo lo demás, porque nada de eso es importante. La segunda palabra es materialismo. El dinero es lo que mueve a la mayoría de las personas en la actualidad. El dinero los impulsa y causa un deseo por tener más dinero, más placer y a menudo avaricia. Lo material ha tomado el lugar de Dios. Pero cuando nos alejamos de las cosas espirituales, cuando nos alejamos de Dios omnipotente, sucede lo siguiente: nos queda un vacío en la vida. ¿Cómo se llena ese vacío? Uno trata de llenarlo con relaciones. La mayoría de las personas trata de llenarlo con cosas materiales, suficiente dinero, suficiente placer, suficiente de esto y lo otro. Tener suficiente pareciera suplir todas mis necesidades, pero siempre queda el vacío. Lo que sucede es que vivimos en un mundo sumamente materialista. Una tercera palabra es inmoralidad. Vivimos en una sociedad que está saturada con todo tipo de inmoralidad sexual. El sexo se utiliza en la publicidad de todo tipo de cosas. El asunto es que el sexo debería ser motivado por amor, de la forma como Dios lo diseñó. Pero sexo, hoy en día, no es amor. En cuarto lugar, está la idea de ser una sociedad anticristiana. Quizás pensemos que no vivimos en una sociedad anticristiana. Quizás no lo sea hoy, pero Muchas organizaciones y personalidades se dedican a sacar a Dios de nuestra sociedad. ¿Por qué? Por habernos alejado tanto de la verdad. Entonces se trata de una sociedad que está en oposición al Dios omnipotente, una sociedad que está en rebelión. ¿Y dónde comenzó toda esa rebelión? Siempre ha estado en el corazón del hombre. Entonces vivimos en una sociedad que está llena de filosofía vacía. Hay muchas cosas con las que tratan de llenar ese vacío, pero en realidad no nos satisfacen. En realidad no nos traen paz. Pero todo esto es parte de la naturaleza caída del hombre. Porque el corazón del hombre tiene un vacío sin Dios y lo que el hombre hace es tratar de llenar ese espacio, pero solamente Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, puede llenar el corazón humano. Pero si el hombre se aleja de lo único, legítimo y verdadero que puede llenar su corazón, buscará relaciones, experiencias, placeres, ídolos u otras cosas para llenar ese vacío. Nuestra sociedad cada vez está más desesperada por llenar ese vacío. Esa desesperación es el clamor de nuestros corazones. Es un clamor profundo que grita que necesitamos a Dios, pero lo hemos eliminado de nuestras vidas y por eso buscamos otras cosas. El engaño en nuestra sociedad es casi increíble. Hay muchas filosofías vanas. La gente escucha una idea nueva y piensa que tiene que ser verdad porque ya han tratado muchas otras cosas. Entonces las personas son engañadas y no hay lugar para Dios en sus vidas. Entonces parte del problema en nuestra sociedad son las falsas doctrinas. Leamos 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice así: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. No son maestros que enseñan la palabra de Dios, sino maestros que enseñan de acuerdo a sus deseos. Ahora, hágase la siguiente pregunta. ¿Escoge usted una iglesia conforme a lo que desea creer para poder defender su estilo de vida, el cual no es piadoso? Muchas personas quieren asistir a una iglesia donde escuchen algo que los satisfaga. No quieren que el mensaje dure más de unos 20 minutos, pero en 20 minutos no se puede sacar mucho para cambiar su vida. Lo primero que la gente debe observar antes de que algún predicador abra la palabra de Dios es ver si es un cristiano piadoso que dice una cosa y la hace, que dice, esto es lo que creo, y se comporta igual. Pero la sociedad en la que vivimos no es así. Por eso es importante que mientras más oscura sea nuestra sociedad, más brille la luz de la persona piadosa para que alumbre a quienes están a su alrededor y tengan un impacto mayor en ellos. Pero la iglesia se ha debilitado y ha tenido un impacto menor en nuestra sociedad. Por eso estamos donde estamos. Es hora de que quienes afirman ser cristianos vivan piadosamente, no para impresionar a nadie, sino para impactar a otros. Así que al leer lo que Pablo escribe sobre Creta, vemos que no hay gran diferencia con nuestra sociedad en la actualidad. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Cuál es la clave para vivir una vida piadosa? Regresemos al versículo 9 del primer capítulo de Tito. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿A qué se refiere con ser retenedor de la palabra? A que debe apegarse a ella, aferrarse, aplicarla a su vida, no alejarse de ella. La clave para una vida piadosa está en la Biblia. Por eso le digo que busque su Biblia, que tome notas, porque estamos hablando de algo que Dios dice en su palabra, algo que es sumamente esencial para vivir piadosamente. Alguien dirá, pero yo ni siquiera soy cristiano. Si es así, precisamente por eso debe escuchar para saber cuál es la verdad y cuál es la actitud de Dios hacia el que no es cristiano, para saber qué dice Jesucristo al respecto. Y si usted es creyente, también corre el riesgo de alejarse de la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser retenedor de la palabra de Dios? significa creer en ella, apegarse a ella, aferrarse a ella, aplicarla a nuestras vidas, que marque una diferencia en nosotros. Uno pudiera tener muchas Biblias en la casa, pero si no la tengo en mi mente y en mi corazón, si no la aplico en mi conducta y en mi comportamiento, no me sirve de nada tenerlas. Permítame hacerle una pregunta. Si alguien fuese a su casa, ¿encontraría una Biblia? ¿La encontraría cerrada o abierta? ¿Se vería nuevecita? A menos que la haya acabado de comprar. Porque la verdad es que mientras más la lea, más se ensuciarán las páginas. Y mientras más sucias estén las páginas en su Biblia, más limpio estará su corazón. Esto es exactamente lo que Pablo le dice a Tito. Apégate a la palabra de Dios, reténla. ¿Para qué? Para que no te alejes de la verdad. En una sociedad oscura que se ha alejado de Dios, uno tiene que decidir si creer en la Biblia o no, si vivir conforme a ella o no. ¿A qué se debe que Pablo haya hecho tanto énfasis en esto? Creo que hay tres razones principales y una de ellas es la siguiente. Por la naturaleza de este libro, que es la Biblia. Este libro es la mente de Dios en una página impresa. Es la palabra eterna de Dios. Dice Isaías 40, versículo 8, «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre». La Biblia en esencia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad, desde el huerto del Edén, desde la creación, hasta el último versículo de la Biblia. Todo este libro se trata del amor redentor de Dios por la humanidad. La Biblia es la mente de Dios. Alguien dirá, un momento, ¿acaso la Biblia no fue escrita por 40 hombres? Pues quizás ha escuchado sobre 40 autores, pero fueron hombres bajo la unción y el poder del Espíritu Santo quienes escribieron la palabra de Dios, esta les fue inspirada por el Espíritu Santo. Alguien dirá, pero el hombre es imperfecto. Lo es, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted que Dios es soberano sobre todas las cosas? ¿Cree que Él controla todo? Así es. Si usted no lo cree, entonces, ¿quién lo controla todo si no es Dios? Ahora bien, si Dios controla todas las cosas, ¿acaso no es Él lo suficientemente poderoso como para actuar en las vidas, en los corazones de los hombres que escribieron la Biblia? Ellos escribieron la voz de Dios. La Biblia es un libro infalible, sin errores. Así que si alguien le dice que tiene errores, dígale que lo señale. Generalmente lo que harán será señalar algo que no entienden. Pero eso no significa que la Biblia tenga errores, sino que algunas cosas son difíciles de entender. Pero ella es la guía de Dios, el libro eterno de Dios. Ha sido criticada, ha sido quemada, la han cortado en tiras, la han hecho de todo. Pero dice Isaías 48 que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia ha superado todo tipo de persecución y ataques. Hoy es tan fuerte como nunca antes. Hay más traducciones hoy que nunca antes en la historia. Dios ha hecho posible por medio de la tecnología que alcancemos al mundo entero con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Una de las razones principales por las que nos dio este libro es para la salvación de la humanidad. Por esa razón nos la dio. Es la naturaleza misma de la palabra de Dios. Pero si alguien decide vivir en pecado, no querrá leer la Biblia. Si decide vivir como mejor le parezca, no tendrá ningún interés en las cosas espirituales. No querrá leerla porque lo condenará a una separación eterna de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quiero la verdad o quiero vivir en engaño? Debemos retener la Biblia, apegarnos a ella, no alejarnos de ella porque si lo hacemos sufriremos las consecuencias que vienen por no leer la palabra de Dios. La Biblia es la historia de Dios, no un libro de condenación. Por eso dice lo siguiente en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La Biblia no es un libro de condenación, sino un libro de amor que nos dice que Dios alcanzó al hombre pecador, perdonó sus pecados y lo hizo justo y santo ante sus ojos, que a pesar de lo pecaminoso que somos, a pesar de nuestras debilidades y pecados. Él nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo para morir en la cruz y pagar la deuda de nuestro pecado. Así hizo posible que fuésemos perdonados y que viviéramos una vida santa y piadosa. Pero si decidimos no creer eso, entonces seremos responsables por ello. Un día estaremos frente a Dios y daremos cuenta a Él por haber rechazado su palabra eterna. Rechazarla es un pecado de incredulidad y el precio que se paga por hacerlo es alto. Una segunda razón por la cual tenemos la Biblia es para que entendamos la salvación y podamos ser salvos. Que entendamos lo que es una vida piadosa y la vivamos. Que podamos ser equipados para servir a Dios y juntos defender lo que creemos. No hay otro libro como este. La Biblia es un libro único. Por eso Pablo le dijo a Tito que la retuviera, que se apegara a ella, que no se alejara de ella, porque la Biblia es nuestro libro guía. De hecho, creo que no podríamos pensar en tan solo una pregunta de nuestra vida personal para la cual no encontremos respuesta en la palabra de Dios. Por ejemplo, pienso en el libro de Proverbios. Allí no falta nada en cuanto a cómo debemos vivir, bien sea en el aspecto financiero, los asuntos matrimoniales, el sexo o lo que sea, todo está allí. Toda la Biblia es la mente de Dios. En las epístolas de Pablo leemos sobre nuestra salvación, sobre cómo debemos vivir y cómo debemos operar en la iglesia. Luego en el Apocalipsis leemos sobre cómo terminará todo. Entonces, si estudiamos la Biblia, la iglesia de Jesucristo triunfará pase lo que pase. Eso es lo que dijo Dios y es lo que sucederá, porque se trata de su iglesia, no de su denominación. Dios no decidió tener denominaciones. Él no nos dividió en bautistas, metodistas, luteranos, episcopales, católicos y todo lo demás. Eso lo hizo el hombre. Es cuestión de cómo diferentes personas han interpretado la palabra de Dios y cómo quienes desean llevar cierto estilo de vida la interpretan a su conveniencia. La Biblia es nuestro libro guía. Su propósito es nuestra salvación, santificación, que llevemos una vida piadosa y equiparnos para que sirvamos a Dios, nos entreguemos a Él en servicio y también equiparnos para que defendamos nuestra fe. Por esta razón, es tan importante que nos apeguemos a ella. Es decir, no solo estará en nuestras casas, nuestras mentes, nuestros corazones, sino también en nuestra conducta, en la manera como vivimos. Precisamente eso es lo que nos separa de lo impío. Él dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué es lo que nos hace luz? Lo que nos hace que brillemos en este mundo oscuro es Cristo, quien mora dentro de nosotros y vive por medio de nosotros. La vida cristiana consiste en tener al Espíritu Santo viviendo por medio de nosotros, expresando por medio de nosotros la vida de Cristo. Él dijo en Juan 15:4, «Permaneced en mí, y yo en vosotros». La vida cristiana es una expresión de la vida de Cristo vivida por medio de nuestros cuerpos, nuestras mentes, corazones, emociones y voluntades, en nuestras debilidades cuando le pedimos perdón, en nuestro caminar piadoso ante Él. Dios ha escogido mostrarle a una sociedad oscura cómo es la luz en verdad. La luz genuina es Jesucristo viviendo en nuestras vidas. El mundo no creyente tiene derecho a esperar que nosotros vivamos lo que predicamos. Así que, por la naturaleza misma de la palabra de Dios, debemos apegarnos a ella. Otro propósito por el cual tenemos la Biblia es por el poder de la palabra de Dios. Algo que me recuerda del poder de la Biblia son las cartas que recibo de gente de todo el mundo de cómo sus vidas han sido impactadas. Actualmente, entre 92 a 95% de la población del mundo puede entender la palabra de Dios. Pensemos en lo siguiente. Este mismo mensaje que usted escucha se está traduciendo a cientos de idiomas. Así es el maravilloso poder de la palabra de Dios. el mismo mensaje hablado en varios idiomas para penetrar corazones y cambiar vidas de personas alrededor del mundo. A veces pensamos en cómo testificarles a otros y nos enfocamos demasiado en nosotros mismos. Queremos decir lo correcto, queremos ser aceptados, pero en realidad lo único que tenemos que hacer es darles la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma su palabra y la usa para penetrar en sus corazones y transformar sus vidas. Al pensar en el poder de su palabra, quisiera darle varias cosas que hace en nosotros para que las escriba. En primer lugar, nos lleva a la salvación. Es el único libro que puede darnos toda la historia de la salvación. En segundo lugar, guía nuestros pasos. Nos muestra cómo hemos de caminar en nuestra vida cristiana. Nos lleva a la sabiduría. Si en lugar de buscar respuestas en nosotros mismos en búsqueda de la verdad, tratando de tomar decisiones, venimos a la palabra de Dios, Él nos dará sabiduría. ¿Qué es lo más sabio? La palabra de Dios nos quita las cargas. Por ejemplo, vemos en los Salmos, cuando David pasaba por tiempos difíciles y de pruebas, cómo vemos que Dios lo envió a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque era lo único que tenían en aquel tiempo. Entonces dice el rey David que fue a la palabra de Dios y vio cómo Dios actuó y levantó su carga. La palabra de Dios nos trae gozo a la vida. Les daré un ejemplo. En un servicio memorial vemos que los familiares están llenos de dolor. Sus corazones sufren porque han perdido a un ser querido. Pero al comenzar a hablarles de la palabra de Dios, al decirles que estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor, y lo que Él dice sobre la resurrección de nuestros cuerpos, al cabo de poco tiempo el dolor se disipa un poco y uno ve sus rostros más tranquilos. Luego comienzan a decir, «Amén, gloria a Dios, lo creo». ¿Cómo se logra eso? Solo por la verdad de la palabra de Dios. Por otro lado, he estado en servicios funerales donde el difunto no era cristiano y se respira un ambiente terrible que es como si Satanás estuviese por todo ese lugar. En un funeral de una persona que había sido cristiana, las personas estarán alabando al Señor y agradeciéndole porque se volverán a ver algún día en el cielo. Pero qué esperanza pueden tener los no creyentes cuando ellos mismos saben que están perdidos. Su ser querido que ha fallecido está perdido. No tiene una esperanza legítima, pero la Biblia es una fuente de esperanza. Alguien dirá, no era cristiano, pero sé que era bueno. ¿En qué se basa para decir eso? Se basa en compararlo con otras personas. Entonces dice que eran buenos, pero ¿qué tan buenos? Lo que pasa es que Satanás los ha engañado y los ha hecho pensar que de alguna forma todos llegaremos al cielo. Pero la Biblia no solo nos traerá gozo, sino que también nos dará paz. Si nuestro corazón está afligido y estamos en medio de una tormenta, podemos hablar con varias personas y escuchar varios consejos, pero lo que otros piensen que debemos hacer no nos traerá paz. Lo que nos da paz es la promesa de la palabra de Dios. Yo estaré con ustedes, no los dejaré ni los desampararé. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La promesa misma de la presencia de Dios Todopoderoso en su poder nos ayudará y nos sostendrá. Él dice, no temas, yo soy tu Dios. No mires las circunstancias a tu alrededor. Yo te ayudaré, te fortaleceré, te sostendré con mi mano derecha. Así que no importa cuántos libros leamos o cuántos sermones escuchemos, no hay sustituto para leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios para usted. Él nos habla por medio de ella. A veces leemos algún pasaje bíblico y pensamos, ya he leído ese versículo. Pero Dios hace lo siguiente. Él toma el mismo pasaje que ha leído muchas veces y repentinamente ese versículo le ministra de una manera especial. Por ejemplo, si usted pasa por una necesidad y le dice al Señor, Dios sabe cuáles son mis necesidades. Y luego va a Filipenses y lee que Pablo escribió, mi Dios pues suplirá suplirá todo lo que os falte, no conforme a su cuenta bancaria, no conforme a sus amistades y relaciones, sino conforme a sus riquezas en gloria. Verá que el poder de la palabra de Dios nos trae gozo, paz y felicidad a nuestras vidas. Asimismo, es la palabra de Dios quien nos mantiene alejados del pecado. Al leerla, ella continuamente nos limpia de nuestros malos pensamientos, de lujuria, de enojo, resentimiento, hostilidad e incredulidad. Porque continuamente, ¿qué se nos recuerda? Que esas cosas no encajan con nuestra identidad en Cristo. La ira no concuerda con quienes somos. La Biblia no solo limpia nuestra mente, sino que tiene un efecto positivo en el cuerpo humano. Si la mente odia, tiene resentimiento, hostilidad, no se trata solo de algo emocional, sino que esas emociones son destructivas para el cuerpo humano y lo que era emocional o mental termina siendo un problema físico. La palabra de Dios nos sana y nos vuelve a Dios. Cuando nos salimos de sus caminos y leemos su palabra, Él nos convence de todo pecado. Nos arrepentimos y nos vuelve a encarrilar. Asimismo, dijimos que nos da esperanza. Nos faculta para que crezcamos en nuestra vida cristiana. En Primera de Pedro, Él dice que algunos solo pueden tomar leche espiritual, pero que para poder crecer necesitamos carne espiritual. Quizá haya algún pasaje bíblico que usted no entiende, como por ejemplo el libro de Apocalipsis. ¿Sabe cómo lo entenderá? Metiéndose de lleno en la Biblia, por ejemplo. ¿Cómo entenderá lo que es la santificación? Leyendo la Biblia. ¿Cómo entendemos lo que es la justificación? Que Dios nos declare que ya no somos culpables, nos salve, nos redima, nos libere. Todas esas palabras, santificación, glorificación, justificación, reconciliación, lo entendemos al estudiar la Biblia. Por medio de la Biblia podríamos exponer y refutar las falsas doctrinas. Hay muchas doctrinas falsas en la actualidad. Algunas las escuchamos en la televisión, otras en las iglesias. Por ejemplo, escuchamos cosas como, pues yo creo la Biblia, pero estamos en una época distinta, es una sociedad diferente, los tiempos han cambiado, las cosas ya no son lo que eran antes, entonces no podemos tomar este Antiguo Testamento y esta Biblia antigua que está tan anticuada y tan vieja. ¿Cómo piensas que eso se puede aplicar a la vida en la actualidad? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Por ejemplo, hay quienes dicen, la Biblia decía que en un tiempo el matrimonio era entre un hombre y una mujer, pero en la actualidad ya no es así. Así que tenemos que actualizar este libro. Amable oyente, le diré que no podemos actualizar la sabiduría divina. El poder de Dios no ha cesado. Su sabiduría no ha cesado. ¿Por qué Pablo dijo que de todas las cosas era el poder de Dios que cambió su vida? Porque su vida entera fue transformada. Pablo le dijo a Timoteo que él había sido un violento agresor contra la iglesia, pero un día conocía a Jesucristo, me dejó ciego, luego me salvó, me llenó del Espíritu Santo y ahora hago el mayor esfuerzo por compartir el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo conocido en aquel momento. Todos los que hemos sido salvos sabemos que es por el poder de Dios. Él está haciendo cosas maravillosas en las vidas de todos los que oramos y buscamos su rostro, de quienes esperamos para conocer su voluntad y anhelamos conocerlo personalmente. Luego quisiera hacerle una pregunta. ¿Quién le dará ese tipo de guía? Solo Dios puede darnos sabiduría y guía perfectas. Usted se preguntará, ¿acaso soy yo perfecto? Ese no es el asunto. El asunto más bien es que sólo Él nos dará la guía perfecta. Dice su palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aférrese a la Biblia. Él nos guiará en todo nuestro camino. Él enderezará nuestras veredas. Hay tantos versículos con promesas en la palabra de Dios. Así es el poder de su palabra. Al ver nuestra sociedad, donde ha estado, ¿dónde está y hacia dónde se dirige? Nos damos cuenta que las personas hacen concesiones en cuanto a sus creencias más que nunca antes. ¿Cuál es el mensaje aquí entonces? El mensaje es que debemos retener la palabra, no sea que nos alejemos de ella. ¿Qué involucra apegarse a esta palabra? En primer lugar, tenemos que creerla. Podemos leerla una y otra vez, pero para poder apegarnos a ella es necesario que creamos en ella. Si no creemos, no funcionará. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a aplicarla a nuestras vidas. Una cosa es tenerla y otra es aplicarla. Hay personas que toman notas de los sermones y luego me comentan cómo Dios los ha bendecido. Es la verdad del Dios vivo que bendice, edifica y fortalece. Permítame hacerle una pregunta. Supongamos que usted tiene un niño hermoso y hay todo tipo de peligros a su alrededor. ¿Qué quisiera usted que hiciera su niño? Que se apegara a usted por su seguridad. Amable oyente, por esta razón le desafío a retener la palabra de Dios por la seguridad de sus hijos, por la seguridad de su familia y la de nuestra nación. Retenga la verdad de la palabra de Dios. No importa qué más escuche usted, pregúntese, ¿qué dice la Biblia? Entonces esto es lo que sucede. Una de las principales formas en las que Satanás nos ataca es creando dudas. Si él puede lograr que dudemos de la palabra de Dios por lo que escuchamos que dicen nuestros amigos, o porque alguien nos diga, yo antes creía eso, pero ya no, porque estamos en una época completamente diferente. Estás fuera de moda si crees esas cosas. Pero le diré que solamente si creemos en lo que dice la Biblia estaremos eternamente seguros y salvos en el cielo. Y otros desearán que nos hubiesen escuchado. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro con las respuestas de Dios. Y debemos aplicarlo a nuestras vidas continuamente. Meterla en nuestros hogares, en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra conducta, en nuestros labios. Eso es lo que significa retenerla, pegarse a ella, no apartarse de ella. El dinero lo podríamos perder en un instante. Podemos perder la salud. En realidad podemos perderlo todo. Pero si tenemos un ejemplar de la Biblia, es nuestra posesión más valiosa. Porque si la sacamos de nuestras vidas, no tenemos esperanza para después de la muerte. No tenemos seguridad, ni paz, ni un gozo verdadero. Quizás tengamos momentos fragmentados de felicidad, gozo y paz, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si no tenemos a Dios en nuestra vida por medio de su Hijo Jesucristo, lo único que tenemos es una sombra. Así es nuestra vida sin Cristo, una gran sombra. Hemos sido engañados por el diablo, quien nos ha hecho creer que nuestras posesiones, nuestra popularidad, nuestra prominencia y prestigio son algo, pero en realidad son nada, fuera de Cristo. Ahora bien, al meditar en todo esto, usted se preguntará, ¿qué haré con este libro para poder retenerlo? Así que le daré una lista de cosas que me gustaría que escribiera. Entonces, ¿qué hago con la palabra de Dios? Para retenerla, necesitamos algo práctico y es esto. Primero que nada, léala cuidadosamente. No nos hará ningún bien si no la leemos. Léala cuidadosamente, medite en ella diariamente. Eso significa que si lee un pasaje se detiene a pensar en lo que leyó. Le pregunta a Dios, ¿qué me estás diciendo en este pasaje? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en mi vida? Así que no es solo cuestión de leerla, sino de meditar en ella a diario, estudiarla seriamente. Alguien pensará que no sabe cómo estudiar la Biblia, pero ¿sabe cuál es la mejor manera de hacerlo? Es sencillo. La mejor manera de estudiar la Biblia es leyéndola. Meditar significa que pensamos en lo que leímos, que hacemos preguntas al respecto. Así se estudia la palabra de Dios. Uno puede usar comentarios bíblicos u otras herramientas de ayuda, pero la mejor manera de estudiar la palabra es leyéndola. ¿No hay que ir a un seminario para estudiar la Biblia? Conozco varias personas que nunca asistieron al seminario. Algunos probablemente terminaron el bachillerato, otros no, pero viven conforme a la palabra de Dios y tienen una fe admirable. Así que lo único que usted tiene que hacer para estudiar la Biblia es comenzar a leerla. Estúdiela seriamente. En segundo lugar, debe aplicarla con todo su corazón. En otras palabras, si dice, Bueno, yo creo en la mayoría de las cosas que dice. Lo que ha hecho es ponerse de juez para determinar lo que, según su opinión, es verdad y lo que no es verdad en la palabra de Dios, la cual Él ha protegido por siglos y siglos porque es su palabra. Así que la tenemos que creer como verdad absoluta. En tercer lugar, debemos aplicarla personalmente. Si la leemos, Dios nos hablará. Al estudiarla, Dios comenzará a hablarnos. La leeremos y pensaremos, esto es justamente lo que necesitaba escuchar. Entonces sucederá lo siguiente. Leeremos un pasaje en la mañana y algo sucederá durante el día y nos hará pensar. Dios me advirtió de eso hoy y ni siquiera me di cuenta. Dios nos tomará donde estamos, donde sea que estemos en nuestro entendimiento, Él nos tomará y cuando digamos, Dios, aceptaré la verdad de tu palabra, quiero que ella sea mi libro guía para la vida, confiaré en ti para que me guíes y me des entendimiento, eso es lo que dijiste que harías. El Espíritu Santo dijo que nos daría entendimiento, esa es una de las funciones. Entonces le pediré al Espíritu Santo que me enseñe la verdad de este libro. ¿Sabe lo que sucederá? Usted se animará en cuanto al estudio de la palabra de Dios. No podrá leerla lo suficiente. Una vez que haya probado la verdad de la palabra, no se conformará y siempre querrá leer más. El problema es que la mayoría de las personas han estado probando otra cosa. Leen revistas, periódicos, ven la televisión. Con todo eso, lo que hacemos es recibir la perspectiva que tiene el mundo de todas las cosas en lugar de recibir la visión de Dios. ¿Cuántas horas del día pasa usted escuchando a otras personas? ¿Cuántas horas pasa viendo televisión? Si ve un canal, le dicen algo, en otro canal le dicen otra cosa. Nos cuentan la misma historia de maneras diferentes, pero la palabra de Dios nunca cambia. Dice Isaías 40, versículo 8, «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Entonces debemos aplicar la palabra personalmente en nuestras vidas, obedecerla deliberadamente. Si no la obedecemos, tampoco la entenderemos. Por ejemplo, si leemos la palabra de Dios y Él habla a nuestros corazones, pero nosotros lo ignoramos, lo que hacemos con eso es decir, no creo lo que la Biblia dice. Si Él nos muestra algo en su palabra y en lugar de obedecerlo deliberadamente lo ignoramos, no estamos reteniéndola ni apegándonos a ella. La tenemos en nuestra mente, pero nos alejamos de ella. Si usted quiere que Dios le bendiga y le dé entendimiento, lo que sea que Él le mande hacer, obedézcalo y sucederá lo siguiente. Al obedecer su palabra, Él aumentará su conocimiento. Dios lo enriquecerá en las cosas espirituales. Será rico en las cosas que nadie le puede quitar. ¿Quiere entender la Biblia? Léala, obedézcala y algo comenzará a ocurrir con su entendimiento. En cuarto lugar, debemos compartirla abiertamente. ¿Cómo puede guardar un tesoro para usted solo? Permítame hacerle una pregunta. Si usted tiene un hermoso regalo que su esposo le dio y le encanta, ¿no se lo mostraría a otros? Claro que sí. Igualmente debemos querer decirles a otros cuán maravilloso es Jesucristo y cómo Él actúa en nuestras vidas y cómo puede actuar en sus vidas también. Eso es lo más maravilloso que le puedo mostrar a alguien y ayudarlo a entender. La Biblia es la palabra viva de Dios. Si usted la retiene, su vida será transformada. Ahora bien, con eso en mente, ¿cuáles son las consecuencias de no apegarse a la Biblia? Prepárese para anotarlas. ¿Cuáles son las consecuencias de dejar que la palabra de Dios salga de nuestras manos y de nuestros corazones? La número uno es que comenzamos a pensar como piensa el mundo. Pensemos en cuántas veces nuestra mente es bombardeada por la televisión. Las compañías gastan billones de dólares cada año en publicidad para convencernos de alguna verdad de su producto, para persuadirnos de que pensemos de determinada manera, persuadirnos para que compremos un tipo de auto, persuadirnos para comprar ropa, persuadirnos de diferentes formas, pero a la vez que nos persuaden a comprar algún producto, a la vez nos persuaden a pensar de la manera que piensan ellos para que actuemos como actúan ellos. En eso consiste el cine, las noticias y los medios. Si no retenemos la palabra de Dios, ¿sabe qué? Nos convertiremos en víctimas. Seremos víctimas de los medios y su deseo de persuadirnos y lavarnos el cerebro para que hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Cuando comenzamos a alejarnos de lo que dice la palabra de Dios, comenzamos a pensar como piensa el mundo. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos vestirnos de manera que agrademos al Padre, pero los medios nos muestran otra forma de vestir que es indecorosa. A veces me pregunto cuántas personas correrían a cambiarse de ropa si Cristo llamara a la puerta de sus casas. La consecuencia número dos es que el mundo se gana nuestro afecto. Cuando dejamos de vivir en la palabra de Dios, el mundo se gana nuestro aprecio. Queremos tener lo que otros tienen. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió con la familia en nuestra sociedad. El mundo nos da un mensaje terrible que dice que el matrimonio es una prueba. Si no funciona, busca otro u otra. Eso es lo que nos dice el mundo. Si no quieres una mujer, entonces búscate otro hombre. Entonces el mundo domina nuestros sentimientos, porque escuchamos y vemos lo que el mundo nos dice. La consecuencia número tres es esta. Hacemos concesiones en cuanto a nuestras convicciones. El mundo nos convence de que hagamos concesiones porque vemos lo que hacen otros y decimos, sé que la Biblia dice, pero si todo el mundo lo está haciendo, ¿qué tiene de malo? Pero la verdad es que no todo el mundo lo está haciendo. Y a menudo es algo que sí tiene mucho de malo. La consecuencia número cuatro es que el mundo domina nuestras conversaciones. Pensemos en nuestras conversaciones con otras personas. ¿Cuántas veces mencionamos a Cristo? ¿Con cuánta frecuencia lo mencionamos? ¿Con cuánta frecuencia nos referimos a Él? ¿Acaso nos da vergüenza decirles a otros, Dios me dijo esto? ¿Nos da miedo que nos digan, ¿quién te crees que eres para decir que Dios te habla? Lo que les puede responder si le dicen eso es, soy un hijo, una hija de Dios. He sido adoptado a su reino. Él es mi Salvador, Él vive dentro de mí. Y el Espíritu Santo le habla a mi corazón y me da dirección en la vida. Ese es quien soy. Ese soy yo. ¿Y qué podrán decirnos? Nada. La razón por la cual a la gente no le gusta lo que creemos es porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Así que no se avergüence de esto ni sea modesto al respecto, porque lo que sucede es que hacemos concesiones en nuestras convicciones cuando nos quedamos callados. Así que una consecuencia es que el mundo domina nuestras conversaciones, quita nuestra vista de Dios. Quieren que pensemos en relaciones con otros, cosas materiales, placeres. No tiene nada de malo las relaciones, el sexo en la forma como Dios lo instituyó. Los placeres de la vida tampoco tienen nada de malo. Ese no es el problema. Lo que debemos preguntarnos es, ¿dónde está nuestro enfoque? Al despertarnos en la mañana, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Dios? Si al despertarnos en la mañana estudiamos la palabra de Dios y la retenemos y nuestro enfoque inmediatamente estará en Dios. Él nos guiará el resto del día. Nos ayudará a entender lo que nos está sucediendo. Nos advertirá de las cosas por venir. ¿Y qué sucede? El mundo quiere que enfoquemos nuestra atención en las cosas materiales, relaciones, placeres, diversión y todo lo demás que para el mundo es diversión. Asimismo, el mundo influencia nuestra manera de vestir. El mundo nos influencia de esa manera, como ya dijimos anteriormente. Otra consecuencia es que el mundo roba el diezmo de Dios. El mundo nos ofrece, por ejemplo, una tarjeta de crédito gratuita. Luego nos dice que necesitamos esto y lo otro. Podemos obtener todo este crédito. Tenemos un año y medio para pagarlo, ni siquiera tenemos que pagar un centavo en este momento. ¿Qué sucede al final de los 18 meses? Lo pueden demandar si no paga, o hasta podría terminar en la cárcel. Todo es un fraude, un engaño. Ahora bien, no tiene nada de malo tener una tarjeta de crédito si usted sabe cómo manejarse con eso. Pero tener deudas es una atadura. Es una esclavitud porque si no podemos pagar, le pertenecemos a alguien. Cada mañana tenemos que pagar. Recibimos nuestro salario y tenemos que dividirlo para pagar deudas. Cuando nos venimos a dar cuenta, no nos queda nada. Esa es una esclavitud financiera, y Dios detesta cualquier cosa que esclavice a su pueblo. Pero si nos apegamos a la palabra de Dios, seremos cuidadosos de cómo gastamos nuestro dinero. Otra consecuencia es que afecta a nuestro tiempo. Personas que solían ir a la iglesia los domingos dejan de ir y comienzan a hacer otras actividades porque no se apegan a la palabra de Dios. No se preguntan, ¿qué dice Dios en cuanto a dejar de congregarse? Que no lo hagamos. Ante los ojos de Dios es sumamente importante que nos congreguemos para tener un tiempo de adoración. Otra consecuencia es que el mundo alimenta nuestra mente. Si abandonamos la palabra de Dios y nos alejamos de ella, nuestra mente se llena de pensamientos sensuales que nos llevan a cometer actos inmorales. Vivimos en una sociedad sumamente inmoral, desde los niños hasta los adultos. Por esa razón debemos retener lo que nos dice la palabra de Dios para mantener nuestros corazones limpios, para mantener a nuestros ojos enfocados en lo correcto y que nuestras acciones sean piadosas delante de Él. La próxima consecuencia es que arruina nuestro testimonio. Cuando nos empezamos a alejar de la palabra de Dios, la verdad es que se comienza a arruinar nuestro testimonio. Nos parecemos al resto del mundo. No tenemos nada de piadoso en nosotros. Luego, por supuesto, nos volvemos inútiles para el reino. Al alejarnos de la palabra de Dios, dejamos de andar en el poder del Espíritu Santo. Recuerda lo que dijimos en un principio. Una persona piadosa es alguien que es guiado por el Espíritu de Dios, alguien que madura en su vida cristiana, quien busca a Dios, quien desea una relación estrecha con Él y en ese proceso quiere servir al Señor. Todas las cosas que mencionamos son las consecuencias de lo que sucede con las personas que no viven conforme a la palabra de Dios. Ahora quisiera hacerle una última pregunta. ¿Qué quisiera haber grabado en su tumba cuando muera? ¿Qué dirán de usted? ¿Salvó su alma, pero desperdició su vida porque se alejó del reino de Dios? Le aseguro, amable oyente, que eso no es lo que usted desea. Por esa razón tomo mi Biblia semana a semana y le digo que es la palabra viva de Dios, es nuestro manual, nuestro libro guía. Si usted decide regirse por este libro guía, pasará por tormentas, dificultades, pruebas, problemas, dolores de cabeza que todo el mundo sufre. Pero saldrá de todas esas situaciones con confianza, seguridad y valentía, porque su Dios y su palabra hacen que usted sea competente para enfrentar cualquier cosa en la vida. Vayamos al Señor en oración. Padre, cuán agradecidos estamos hoy por tu amor para con nosotros. Gracias por el hermoso libro que llamamos la Biblia. Te pido que quebrantes el corazón de toda persona que escuche este mensaje, que lo guarde en su corazón y reconozca que hemos hablado la verdad. La Biblia es tu palabra eterna. Tú dijiste, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.